Bueno, pues claro, este programa tiene muchos contrastes, yo lo sé. Y también es lo que buscamos, ¿no? Que no sea monótono, que sea diferente, que nos podamos reír, que nos podamos emocionar. Y que también nos salga la vena solidaria. Y esto es muy importante, porque hoy vamos a abordar... Es un tema muy duro, lo reconozco, pero es un tema muy real y es un tema cotidiano. Y lo vamos a hacer a través de la literatura. Y quiero explicarte primero el significado de la palabra paliativo. Es muy importante que entendamos qué significa paliativo. Son los cuidados paliativos cuyo fin, pues, es aliviar el dolor de los enfermos. Claro, no se trata de curar la enfermedad, sino que se trata de proporcionar alivio del sufrimiento, controlar los síntomas y también las complicaciones de la enfermedad y proporcionar apoyo emocional, también apoyo social y espiritual al paciente y también a su familia. Te digo esto porque tengo ya en este estudio a Borja y también a Manuel, que son nuestros siguientes invitados, que han escrito un libro muy interesante que se llama Paliativo, así de sencillo, paliativo. Chicos, bienvenidos a Poniendo las Calles y sobre todo gracias por vuestro esfuerzo para estar a estas horas, son las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Quiero saludar primero a Borja Quiroga, muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo, muchísimas gracias.
Gracias a ti por venirte aquí hasta el estudio central de la cadena COPE y hacer radio con nosotros. Y en segundo lugar quiero saludarte a ti, a Manuel Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Pulpo.
Gracias por estar aquí con los ponedores de calles. Lo estaba contando a la audiencia, ¿no? Vamos a abordar un tema que es bastante complicado, pero que es un tema habitual, que es muy cercano a todos nosotros, cada uno a su manera, que es el tema de la muerte. Porque aparece en la novela que tengo aquí, en la mano, el paliativo, que está hecha a cuatro manos. Así que lo primero que os pregunto a ti, Borja, y también a Manuel, ¿cómo se hace una novela a medias?
Sí, pues es una idea que se le ocurre a Borja, que me la propone el 13 de diciembre de 2022, una comida que hacemos de Navidad, y me dice, oye, ¿por qué no escribimos algo a medias? Y digo, ¿y eso cómo se hace? Y me dice, pues mira, yo voy escribiendo un capítulo y tú escribes el siguiente. Y a mí en principio me parece una majadería, pero bueno, todo lo que me propone Borja, pues adelante. Y al día siguiente le propongo yo un tema, que es este. Y entonces al siguiente día me propone él el primer capítulo. Y al siguiente día le mando yo el segundo capítulo. Y así se va construyendo y se va enlazando algo parecido a lo que tienes ahora entre manos.
Uh-huh. Aquí lo tengo, efectivamente. Hombre, es la historia de una amistad, por encima de todo. Así que vamos a ubicarnos entendiendo, por favor, quién es Guzmán.
Efectivamente, Paliativo, pese al título, es una novela alegre sobre la amistad y trata de la vida o del final de la vida de Guzmán. Guzmán es un chico de 38 años al que le diagnostican una enfermedad terminal y le ofrecen algunos tratamientos, pero decide que ha vivido muy bien a lo largo de su vida y que no quiere sufrir ese último año de vida que le queda con tratamientos duros, con efectos tóxicos y demás, y le pide a su mejor amigo Rodri, que además es médico, que le acompañe en un viaje iniciático a lo largo del mundo. Van por diferentes países y sobre todo van reflexionando sobre algunos temas cardinales. Algunos temas cardinales que, a pesar de que en nuestra vida igual los tratamos demasiado tarde, cuando nos estamos muriendo, cuando tenemos 90 años, pues nosotros hemos querido ponerlos sobre la mesa en la figura de dos chicos de 38 años.
Claro, Guzmán es el hombre joven, hay que decirlo, y estas cosas pasan, que personas de corta edad se ven sorprendidas con algo tan devastador como una enfermedad mortal, y es cuando yo creo que se nos rompen los esquemas y a veces pues necesitamos pedir ayuda, porque no todo el mundo está capacitado para recibir malas noticias o noticias tan contundentes, ¿no? Tanto los enfermos como sus seres queridos. Y aquí lo que veo también es un poco de dejadez en ese sentido por parte de la sociedad, ¿no creéis, chicos?
Sí, la verdad es que la figura de Rodri, que es el cuidador, le hemos prestado mucha atención y además según va avanzando la promoción de la novela nos damos cuenta de que tiene más influencia incluso que el propio protagonista porque nadie presta atención al que cuida. Es verdad que el que se va parece el protagonista, pero luego está el que se queda, el que tiene que continuar su vida, el que tiene que pasar ese duelo y tiene que rehacer pues su existencia. Entonces, a la hora de construir ese personaje, sí hemos tenido en cuenta los aspectos igual que la sociedad, pues como bien has dicho tú, deja un poco de lado, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? Claro. Ese cuidado paliativo que nosotros, fíjate que ponemos título paliativo y subtítulo la amistad como último refugio, porque queremos reflejar que a veces la amistad puede ser un paliativo incluso más importante que un fármaco, ¿no? Un compañero que te dé la mano, que te acompañe, que llore contigo, que se ría contigo, que te acompañe en ese último momento de vida, pues la verdad es que nos parecía muy importante y por eso la figura del cuidador tiene especial trascendencia en esta obra.
Hombre, yo creo que es que habitualmente, y es importante que aclaremos esto ahora aquí a los ponedores en Poniendo a las Calles, es habitual que los cuidados paliativos siempre, y además de manera inmediata, se relacionan con etapas terminales de la vida. Pero claro, esto no es del todo correcto porque están destinados a aliviar el sufrimiento y no es necesario que se trate de una enfermedad mortal. Borja, por ejemplo, te lo pregunto a ti, tú eres médico.
Efectivamente. Los cuidados paliativos en España a día de hoy están en una situación un tanto dramática. Y de hecho el cuidado paliativo como tal, como definición científica, es el que se administra, porque solemos hablar de fármacos, en los 6 últimos meses de la vida de un paciente. Y eso es demasiado tarde, porque el sufrimiento puede haber empezado ya. Pero centrándonos solamente en ese periodo de 6 meses, en España, a día de hoy, de los 180.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos, apenas lo reciben la mitad. Y siempre me gusta poner el ejemplo de qué ocurriría si de 180.000 infartos agudos de miocardio solo se trataran la mitad. Bueno, y estamos hablando solamente en términos médicos en los últimos 6 meses de la vida. Por supuesto, el acompañamiento es principal. Y yo, que ya llevo casi 15 años ejerciendo la medicina, me he dado cuenta que el acompañamiento en una hospitalización, y es que no hace falta que sea en la fase final de la vida, cada vez es menor. Cada vez hay más pacientes que están solos en el hospital y que mueren solos y que sufren solos. Y eso es absolutamente dramático. Y nosotros hemos querido, de la mano de la figura de Rodri, que es el acompañante en esta novela, poner en valor esa necesidad de tener a alguien al lado, como decía Manuel, que te agarre la mano, porque muchísimas veces eso es más importante que poner 1 miligramo de mórfico para un paciente. Tenerlo al lado, agarrarle la mano, una caricia. Siempre decimos a los pacientes, ¿qué puedo desayunar?, me dicen algunos, ¿no?, en la fase final. Y le digo, ¿qué puedes desayunar? Que te traigan una buena comida de casa, que te traigan unos churros, si es lo que te apetece. Ese churro, muchas veces, sana mucho más que un fármaco puntual en un momento determinado.
Este libro se llama Paliativo, la amistad como último refugio. En la portada salen un tándem de bicicleta. Me parece, incluso la portada me parece muy, muy interesante, muy, muy positiva. Me gusta mucho vuestro aspecto, cómo habéis venido aquí a poner las calles. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y es una reflexión importante, y lo digo con conocimiento de causa porque yo hace 2 años pues he conocido de primera mano lo que son los paliativos con mi suegra, y me doy cuenta que en la sanidad española se está apostando por la humanización de los hospitales, también de la UCI, en pediatría, y esto está empezando a funcionar, yo creo, ¿eh?
¿Te puedo dar la opinión que tengo sobre los planes de humanización? Que me encantan y que los defiendo al 100%.
Sí.
Creo que es una dejación de acompañamiento de familiares, amigos, etcétera, en las fases de una enfermedad. Es que ni siquiera finales, ni siquiera es eso, ¿no? En cualquier momento en que alguien te ayude. Y esto, extrapolado a la población, pasa en la sociedad en el día a día. Sí. Cuando necesitas, porque has tenido una ruptura sentimental, tener un amigo al lado, igual un WhatsApp no cuesta nada, pero quedar, ese acompañamiento, por ejemplo, ¿no?, cuando te echan del trabajo, y ese acompañamiento, pues en los hospitales, los planes de humanización, que son muy interesantes, yo creo que en parte aparecen por dejación de funciones de quien en realidad tiene que estar ahí. Podríamos ver la estadística de cuánta gente va a día de hoy a una residencia, o cuántos cuidados se hacen en domicilio de pacientes dependientes. Y es escandaloso, es exponencial. Yo con esto no quiero decir que no tengan que existir las residencias, pero ¿por qué aparecen? ¿Dónde están los acompañantes, los clásicos? Yo le pregunto a mis familiares, a mi abuela. No se pensaba hace unos años que alguien pudiera una residencia si era dependiente. ¿Y a día de hoy?
Hay 5 partes en esta obra y coinciden con las 5 fases del duelo que atravesamos cuando nos pasa algo importante, que puede ser lo que nos acabas de contar, ¿no? Pues la muerte, un fracaso sentimental o que nos echen del trabajo. Y luego está también la negación, también está la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Y en la novela, cada una de estas partes coinciden con uno de los destinos del viaje. Me llama mucho la atención. ¿Todo esto qué explicación tiene?
Claro, la pregunta es muy pertinente porque efectivamente el esqueleto va así como dices, organizado en las cinco fases del duelo que establece la psiquiatra Kubler-Ross en los años 70 del siglo pasado. Y además, esas cinco fases del duelo van asociadas a una ciudad concreta y esa ciudad concreta va asociada a un tema específico que queremos tratar. Te pongo el ejemplo del primer capítulo. Nos centramos en la primera fase del duelo, que es la negación. Nos centramos en la ciudad de Roma, concretamente en el Vaticano, y empezamos a hablar de la espiritualidad. ¿Qué hay después de la muerte? Entonces todo está ligado, ¿no? La última fase del duelo, que sería la aceptación, nos centramos en el Cairo y nos centramos en el mundo de la cultura y del arte. Y así va atravesando todas las fases y tal. Este es el esquema que nos hicimos previamente. A partir de ahí, como bien has dicho, la historia va avanzando, que esto nos lo permite la doble primera voz, sin que nos quedemos atascados en ningún momento. Pudiendo narrar incluso la misma escena, cada uno cuenta su punto de vista. Entonces no te atascas, la historia continúa. Y de hecho la gente que lo ha leído dice, en ningún momento me han dado ganas de dejar de leerlo. De hecho me ha apetecido seguir porque la historia no daba fin. Y entonces esto que te digo, que la historia va avanzando y va avanzando en cinco fases, cinco ciudades y cinco temas que queremos tratar, nos sirve para hacer un poco un recorrido completo de lo que considerábamos lo más interesante. La premisa que nos habíamos puesto es que teníamos que haber estado los dos en ese sitio para poder hablar de primera persona, aunque no fuera juntos, pero los dos hemos estado en Roma, los dos hemos estado en Vietnam, los dos hemos estado en El Cairo, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Nueva York, y tratamos esos temas sabiendo lo que estamos viendo.
Vamos a contarle a los ponedores que todo eso está salpicado además de un montón de escenas, la más de curiosas, por ejemplo, la que tiene lugar en el Vaticano, en la que aparece hasta el mismísimo Papa.
Claro, esta escena, fíjate que hay una anécdota curiosa porque el editor, ya cuando estábamos ya en las últimas fases antes de publicar, nos dijo, pero hombre, el Papa, vamos a ver, esto puede generar controversia porque la gente que es creyente puede sentirse un poco ofendida por salga el Papa y la gente que no es creyente puede preguntarte a cuento de qué viene el Papa. Y entonces le explicamos que era una situación real, que nos había sucedido, que ya no era solo ficción autobiográfica, sino que era propiamente realidad biográfica. Y nos dijo, bueno, si es real, entonces la ponemos, la dejamos. Y la anécdota, si quieres que te la cuente, pues sí. Fue un viaje que hice yo con unos amigos con 18 años, un interrail. Una de las paradas era en el Vaticano, que teníamos concretamente una audiencia con el Papa entonces, con Benedicto XVI. Y estando en el Vaticano, a mí me da una reacción anafiláctica. Comí una manzana por la mañana, que yo había comido manzanas toda la vida, pero concretamente tomé una manzana ese día. Y estando en el Vaticano, justo en la misa de Rocco Varela, empiezo a encontrarme mal, empiezo a tener un dolor de tripa muy fuerte, empiezo a salirme sarpullidos por todo el cuerpo y hay un momento que me quedo sin respiración. Y en ese momento, pues uno de los amigos estaba estudiando medicina, dio la voz de alarma. Yo ya lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en una camilla mirando hacia el techo los frescos del Vaticano, que yo ya no sabía si estaba en el purgatorio o dónde estaba. Y se abrió una puerta de una capilla y apareció un hospital dentro del Vaticano. Y el médico del Papa me pinchó Urbasón en vena y me dijo, bueno, pues has tenido mucha fortuna de estar aquí, que te haya podido salvar, pero esto en otra circunstancia, pues seguramente te hubieras quedado en el sitio. Y entonces fue una situación que dijimos, esto es perfectamente novelable, esto se podría contar. Y bueno, pues ahí está en el libro.
De hecho, este libro ha llegado a las manos del Papa y le ha encantado, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, fue la primera persona a la que hicimos el envío. Nosotros quisimos tener el detalle, por decirlo de alguna manera, de enviarle a algunas personalidades el libro en la primera remesa cuando todavía no estaba publicado y pensamos que el Papa lo tenía que tener, pero sí es uno de los protagonistas del primer bloque del libro, ¿no? Y la verdad es que fue la primera respuesta que recibimos de estos primeros envíos, que fueron 4 o 5 libros, fue el primero que nos respondió y con una carta muy amable y con su bendición. Así que es un libro bendecido por el Papa, aparte de ser el propio Papa Francisco protagonista.
Me piden que por favor vuelva a leer la portada porque ha gustado mucho. Me dice Sonia, que nos escucha ahora mismo desde Fuengirola. Bueno, la portada pone paliativo, la amistad como refugio, como último refugio. Samuel Dacanda. Chicos, me gustaría saber quién es Samuel Dacanda y por qué aparece en la portada.
Pues mira, te lo cuento. Primero lo que has dicho del título, subtítulo y una novela. Esto es interesante porque la editorial Rosa Merón, que es la que nos ha publicado este libro, es la primera vez que publica una novela. Hasta ahora solo había publicado ensayos y divulgación científica. Entonces tú fíjate la valentía del grupo editorial de lanzarse con dos autores noveles y con una ficción narrativa. Bueno, entonces lo que nos pidió el editor es, oye, ya bastante riesgo estamos asumiendo como para que firméis como Manuel Rodríguez y Borja Quiroga, que no os conoce nadie. ¿Podéis inventaros un seudónimo que va a ser más fácil a nivel comercial? Muy bien, de acuerdo. Entonces lo que decidimos en este punto es honrar nuestro pasado. Borja elige el nombre, que es su bisabuelo, Samuel Gili, que fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua, fue la letra K minúscula, y de ese modo él lo honra. Y yo decido el apellido, que es un toponimio de la aldea en la que tienen mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos sus raíces, y la casa en la que nos juntamos todos cuando queremos unirnos, y se llama la casa da Canda, que en gallego hace mención al candado, ¿no? A algo que está cerrado y una casa que está pues perfectamente protegida. Entonces lo que hicimos fue juntar ese da Canda, lo pusimos junto y bueno, pues hace un homenaje, aparte de a nuestro pasado, también a ese tesoro que queremos abrir y que queremos esconder y todas las historias que queremos contar a partir de ahora. O sea, que te quiero decir que Samuel da Canda, como figura literaria, que a nosotros nos vale estupendamente porque nos protegemos, nos parapetamos detrás de ese nombre, pero que tenemos la idea de que ha venido para quedarse, de que va a seguir escribiendo, va a seguir contando historias, y si a la gente le gusta, nosotros encantados de darles nuestro punto de vista.
Samuel da Canda, que corresponde a dos cabezas pensantes, son dos hombres con dos realidades distintas. Fíjate que yo veo difícil esto de escribir a medias, empezando por cómo se reparten los agradecimientos. Esto tiene que ser complejo.
Pero tiene su parte buena, porque esto nos lo comentaba siempre el editor. Vais a ver, os metéis en un sector muy complicado, el de la escritura, los escritores, siempre es escritor atormentado, solo, metido en su escritorio, pensando todo el día si va a publicar, no va a publicar, si esto será un fiasco, si gustará, no gustará. Nosotros, en cambio, hemos disfrutado este proceso desde el primer momento, porque estábamos constantemente con un partido de tenis, Borja me mandaba su capítulo, yo lo corregía, se lo devolvía, él me daba el ok, yo escribía el mío, se lo mandaba, él lo corregía, me lo mandaba. O sea, ha sido un proceso, y está siendo un proceso, porque seguimos escribiendo, muy bonito. En ningún momento nos estamos aburriendo, ni nos estamos atormentando, ni nos estamos frustrando. Entonces, mientras se mantenga esa emoción y palpite esa ilusión, vamos a seguir escribiendo. No tenemos, te quiero decir que hay partes buenas en lo de escribir a cuatro manos.
Y fíjate que el nombre puede generar cierto rechazo, pero es que este es un libro que le puede interesar a todo el mundo y tiene, yo creo que, un aire dinámico y también muy ameno.
Y Paliativo nos ha dado una cosa muy, muy buena. A pesar del nombre, que puede ser un poco negativo, pero por eso el subtítulo sí que permite reflexionar al que lo va a leer sobre la alegría y sobre la amistad. Y es un contacto que hemos hecho permanente con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, con los que hacemos un montón de actos a través de su presidenta, Elia Martínez, con la que tenemos una relación buenísima. Y ya te digo, y tenemos algunos actos preparados muy potentes. En septiembre, por ejemplo, vamos a hacer con ellos un acto a la Limón en el Ateneo de Madrid, en el que vamos a hablar, por supuesto, de los cuidados paliativos. También vamos a hablar de la novela. Así que esa es la parte buena que nos ha dado. La parte mala, que se puede ver como un poco negativo, pero sí que el trasfondo de este libro es también mentalizar a la gente de que cualquier situación emocionalmente adversa en la que se encuentran tiene unas etapas que hay que pasar, y no tiene que ser la muerte necesariamente, lo has comentado tú antes perfectamente, cualquier situación adversa, y reconocer esas frases, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, es el primer punto del camino para llegar al final, porque un duelo sin aceptar, sea por lo que sea, sea pequeño o sea grande, será más rápido, será más lento, un duelo sin aceptar es un duelo patológico. Y esto no es una novela de medicina, ni mucho menos, esto es la vida real, y esto le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, me atrevería a decir que todos los días tenemos incluso pequeños microduelos.
Sí, 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 todos los días. Yo le quiero recordar a todos los ponedores, a toda la audiencia que nos está escuchando ahora mismo, que esto es una novela divertida, es muy dinámica, que uno empieza y no puede parar de leer. A mí me ha sucedido. Así que no os quito más tiempo, chicos. Borja Quiroga, Manuel Rodríguez, autores de Paliativo, un libro súper interesante. Ahora me gustaría que os hicierais unas fotos para que la gente viese el aspecto que tenéis de alegres y de gente súper importante para no sé, contarnos estas historias tan bonitas en este libro. Os deseo toda la suerte del mundo y, de verdad, gracias por acercaros a este estudio de radio. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, ha estado muy bien.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, que tengáis buen día.